Ellos.
Qué grandes, Herrera. Bueno, te toca a ti y a Jorge. Tenéis que contarnos qué está sucediendo porque no entendemos las cosas que suceden.
Pues si pretendes entenderlas cuando te las explique yo. Bueno, que muy tarde. Adiós.
Habito, Scott.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte, reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, contramuslo de pollo deshuesado por 2,39. Ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, café natural molido por 4,19. Ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
India acoge un encuentro sobre inteligencia artificial que reúne a unos 20 jefes de Estado y de Gobierno, entre otros los presidentes de España, Francia y Brasil, junto a los máximos responsables de muchas de las más punteras tecnológicas del planeta. El propósito es lograr una hoja de ruta compartida para la gobernanza y la colaboración globales en inteligencia artificial, aunque no se esperan compromisos vinculantes. Especialmente con el precedente de la cumbre del año pasado en París, en la que el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, se negó a firmar la declaración final con un alegato contra la regulación excesiva. A Washington, al menos, no se le puede acusar de hipocresía. Muchos participantes en Nueva Delhi hablan, por el contrario, de armonizar innovación y regulación, cuando su preocupación real es no quedarse atrás en la carrera por el control de la IA. La historia se repite. Si recordamos la petición de una moratoria en 2023 para evitar el descontrol de esta tecnología. Entre los firmantes estaban Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y representantes de Google. Uno de los mayores peligros es el impacto en el mercado laboral. En el último foro de Davos se presentaron pronósticos sobre un tsunami que va a arrasar con un alto porcentaje de empleos cualificados, no en un futuro lejano, sino de aquí a 5 años. Es el dilema actual de la inteligencia artificial. Nadie puede permitirse quedar descolgado, pero tampoco nadie tiene claro cómo abordar los cambios sociales que se avecinan. Eso incluye a la Unión Europea, con la mejor y más coherente regulación a nivel mundial, pero con poca o nula capacidad real de dar forma a esta industria.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Martes 17 de febrero del 2026. No sabemos todavía si hay tren o no hay tren entre Madrid y Andalucía. Podría ser que sí. Pero esta mañana sabremos esto y algunas cosas más, en el que, por cierto, parece que va a hacer viento, pero las lluvias pocas y donde siempre llueve, toda la vida del Señor, en Cantabria, en Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, en Galicia. Aquí esto nos lo cuentan ahora Gorge Bustos y ella, que es el filo de la espada samurái. Que divide el agua en partes irreconciliables.
Hola, hola. Qué bonito, porque es como ¿qué? Moisés mezclado pero con la cultura japonesa, ¿eh?
Total.
Pero fíjate qué finura de tener ese filo.
Espada la de samurái.
Katana. La katana, ojo. Claro.
Claro, que las moléculas queden separadas de forma, además, ya...
Que no vuelven a poder, no se pueden claro, volver a juntar.
Verdad
no.
Que tienes un aire japonés, un poco Pilar.
Un poco achinado, ¿no? Sí, un poco.
Bonito, sí.
Ah, sí, me viene
pues
al
muy
pelo.
Buenos días, Carlos. Según mis cálculos hemos rebasado efectivamente el Ecuador de febrero, por tanto estamos dirigiéndonos a toda velocidad hacia marzo, que a su vez dará paso a abril, así que se puede decir que estamos al borde de la Semana Santa ya prácticamente y se empieza a notar, ¿eh? Hay señales perceptibles, aunque todavía discretas, en el ambiente. El recuerdo de las borrascas empieza a quedar atrás, aunque el sol todavía tampoco está brillando como debería. En todo caso, hay síntomas que nos van acercando a la estabilidad meteorológica. Por ejemplo, la magnífica noticia de que los vecinos de Grazalema, en Cádiz, han comenzado a regresar a sus casas. Este martes la lluvia se concentra en el norte, caerá, como ha dicho Carlos, con más fuerza en el norte, en Cantabria, en el interior de Vizcaya, en Guipúzcoa. También va a haber mucho viento en el Mediterráneo, con rachas en el interior de Castellón o Tarragona. Podrían superar ahí los 80 kilómetros por hora. Siguen los avisos por calima en Canarias y en general suben las temperaturas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y podrían alcanzar los 24 grados, que para febrero no está nada mal. Ha muerto el gran Robert Duvall. Participó en películas legendarias, ¿eh? Como La jauría humana, como Network, peliculón, como La conversación. Pero por encima de cualquier otro papel será recordado como el fiel consigliere de Don Corleone en El Padrino y también como el coronel psicopático de Apocalypse Now.
¿Hueles a eso? ¡Lo hueles, ¿verdad?
¿Qué?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso!
¡Vamos, vamos, 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 vamos!
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
El coronel Kilgore lleva tanto tiempo metido en la lógica brutal de la guerra que el napalm le huele a perfume. Ya ha olvidado lo que era respirar la paz. Y si es verdad que la guerra es la continuación de la política por otros medios, entonces tendremos que reconocer que hay políticos que solo saben hacer la guerra. O sea, estar en campaña permanente, incluso después de haberse celebrado las elecciones. Esta semana se cumplirán 2 meses de las elecciones en Extremadura y el ambiente político allí se ha ido enrareciendo cada vez más. Te recuerdo que el PP y Vox suman el 60% de los votos en la región, pero desde la noche electoral ambos partidos solo han celebrado 3 reuniones de apenas 20 minutos cada una y Guardiola ya se ha arrepentido de cerrar la puerta a Vox en un principio, pero ahora es Vox el que no quiere gobernar con ella. Parece que los próximos días se van a volver a sentar ambas partes, pero las perspectivas son pesimistas. Vox no tiene ninguna prisa en desbloquear la situación porque cree que el tiempo y que incluso una repetición electoral jugaría a su favor. El tercer partido de España está viviendo un momento dulce en las encuestas y está decidido a explotarlo para seguir creciendo con un discurso antisistema contra el bipartidismo. Gobernar desgasta. y pactar con el partido al que llamas PSOE Azul también. Así que Vox ha decidido exigir condiciones inasumibles, sabiendo que lo son, al partido que le triplica en votos. Una vicepresidencia, 4 consejerías de 9 y el control de varios organismos públicos, entre ellos la tele y la radio pública de Extremadura. O sea, lo mismo que hizo Pablo Iglesias con Pedro Sánchez hace ya 10 años, Dios mío, cómo pasa el tiempo, en enero de 2016. Lo mismo, es la misma estrategia de pedir lo imposible para luego victimizarse cuando te lo niegan y culpar al partido grande. Pero más allá de la estrategia en Extremadura hay algo personal, ¿eh? María Guardiola nunca ha ocultado en el pasado su animadversión hacia Vox. De hecho, quiso marcar perfil feminista en campaña frente a Abascal, que respondió insinuando que el PP igual debería cambiar de candidata si quería gobernar Extremadura. Es muy obvio que no se soportan, por mucho que ahora Guardiola fuerce declaraciones tan aparatosas como esta.
Hombre, si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, que lo que le interesa es sacar a violadores de la calle, pues entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox.
No han gustado nada estas palabras en la dirección nacional del PP en Génova, donde querrían que doña María se condujera con algo más de discreción en estas negociaciones. Pero es que Guardiola empieza ya a desesperarse. Es evidente que con estas declaraciones está intentando acercarse a Vox. Pero para empezar suena poco sincera, porque ella misma dijo la semana pasada lo contrario. Es decir, dijo que no se puede travestir de Vox. Y para seguir, quizá no se da cuenta Guardiola de que llamar feminista a Vox no es una manera de complacerlos, sino de ofenderlos. Porque nadie en ese partido reivindica la causa feminista. Al revés. Y sin embargo, todo demócrata debe reconocer que el resultado electoral de María Guardiola es el 5º mejor de toda España. Sacó el 43% de los votos. Es un resultado extraordinario. O sea, la voluntad mayoritaria de los extremeños quiere que Guardiola siga siendo la presidenta, y cuanto antes mejor. Pero Vox ha olido sangre y está acariciando su venganza. Ha olido napalm, podríamos decir. Solo evitará la repetición electoral si el PP se rinde por completo, le da todo lo que pidan, o si le pasan una encuesta a Abascal que diga que los extremeños culparían claramente del bloqueo a Vox en una hipotética repetición electoral. Y yo no sé lo que va a pasar en Extremadura, ni tampoco en Aragón, pero sé que el único político que está contento con este espectáculo se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y si esta es la alternativa que tenemos al sanchismo, casi mejor seguir toda la carretera de Extremadura hasta llegar a Portugal. Ahora, poco le va a durar la alegría a Pedro Sánchez si echa un vistazo a la prensa de hoy, porque trae 2 nuevos escándalos que le señalan muy directamente. Uno afecta a su hombre fuerte en Ferraz, amigo íntimo, Borja Cabezón, y otro afecta a su mujer, la conocida catedrática Begoña Gómez, y sus amistades peligrosas en Air Europa. El español ha tenido acceso a los WhatsApps inéditos de Koldo y afirma que el presidente del gobierno y su mujer montaron una trama de influencias con la Organización Mundial del Turismo, con Air Europa, y en República Dominicana con Aldama de intermediario, ¿eh? Casi nada. Ojo con lo que vaya saliendo de ese móvil, porque hay cientos de miles de mensajes. ¿Y quién es Borja Cabezón? Es raro que nos haya hecho famoso antes, porque lleva años trascandileando por todos los estratos del PSOE. De hecho, una denuncia interna le señaló por adulterar el censo en las primarias del 17, cuando él era susanista. Se le acusó de inscribir a 11 personas de manera fraudulenta en el censo de Majadahonda para mejorar las opciones de Susana Díaz. Ese gesto debió conmover a Pedro, debió reconocerse en un igual, y le perdonó su susanismo y lo fichó para su gabinete. Director General de Asuntos Nacionales, lo nombró. Y ahí se hizo amigo de Iván Redondo. En 2019 pasa a la política autonómica como diputado de la Asamblea de Madrid. Dirige la campaña de Ángel Gabilondo contra Ayuso, con el éxito imaginable. Y un año después el gobierno intenta colocarlo como director en Casa de América. Qué interés por América tenía Cabezón, ¿eh? Pero Ayuso y Almeida le cortan el paso. Y entonces llega la pandemia. Y Pedro nombra a Cabezón, ojo al cargo, te leo, embajador en misión especial para la crisis internacional del COVID-19 y la salud global. ¿Cómo te quedas? sin ninguna experiencia sanitaria, 60.000 pavos al año por unas funciones bastante fantasmales. En ese cargo estuvo 2 años. Claro, pero cuando pasó la pandemia, ¿qué? Ya el cargo de embajador del COVID pues no servía. Así que fue reacomodado como consejero delegado de un chiringo público llamado Empresa Nacional de Innovación. Pero no era suficiente para las ambiciones de Borja y entonces fue recolocado como secretario adjunto de Organización y Acción Electoral. En esa especie de núcleo irradiador de Chernobyl, que es la Secretaría de Organización del PSOE. La de Ábalos, la de Santos, la de Salazar. La de Cabezón. Y bajo la etapa de Cabezón, la ejecutiva del PSOE, se produjo la misteriosa desaparición de las denuncias internas por acoso sexual contra Paco Salazar. La última misión conocida de este hombre fue desplazarse a Zaragoza para ayudar a Pilar Alegría con aquel call center que llamaba a votantes a voleo con grabaciones asustaviejas en la recta final de la campaña, con los resultados conocidos por todos. Lo que no sabíamos, y ha desvelado el Confidencial, es que durante todo ese tiempo el señor Cabezón estaba evadiendo impuestos a través de estructuras societarias falsas y testaferros costarricenses. Así que suponemos que en las próximas horas Pedro cesará inmediatamente a su amigo Cabezón, en coherencia con sus propias palabras.
La cuestión no es solamente la legalidad, la cuestión también es la ejemplaridad, la moral en la política. La política tiene que ir 2 pasos por delante de la legalidad. En mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles.
Al día siguiente soy Pedro. Qué político tan entrañable era antes de pasarse los días y las noches oliendo a napalm.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. 5 jóvenes han muerto en el incendio de un trastero en Manlleu, en Barcelona. Además, hay 4 heridos leves. El pequeño almacén donde se originó el fuego se encuentra en la azotea de un edificio de 5 pisos.
Se desconoce si las víctimas estaban viviendo ahí y por qué no han podido escapar de las llamas. El incendio se declaró a las 9 de la noche y todavía se desconocen las causas. El Ayuntamiento de Manlleu ha decretado 3 días de luto.
El PP apoyará hoy en el Congreso la prohibición del uso del burka en espacios públicos, una medida que defiende Vox.
También del niqab, que cubre todo el rostro a excepción de los ojos. La proposición de ley se tomará en consideración si, además de PP y Vox, Junts apoya la medida, aunque los nacionalistas de momento no concretan su voto y dejan en el aire la propuesta.
No sería una operación muy complicada, como os podéis imaginar, pero no creo que sea necesaria. Cuba es ahora mismo una nación fallida. Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Tengo a Marco Rubio hablando con ellos y deberían llegar a un acuerdo porque es una verdadera amenaza humanitaria.
Es Donald Trump que confirma que están hablando con Cuba con el objetivo de llegar a un acuerdo para resolver la crisis humanitaria que vive la isla.
El presidente de Estados Unidos no cree necesario que tengan que repetir con Díaz-Canel lo que hicieron con Nicolás Maduro, aunque tampoco cierra la puerta a realizar una operación militar que, según Trump, no sería muy complicada.
Y en Ginebra se decide hoy el futuro, pues, de mucha gente. Estados Unidos va a intentar que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo por la paz y, por otro lado, los norteamericanos van a intentar pactar límites al programa nuclear de Irán.
Lo primero no tiene visos de prosperar porque Volodymyr Zelensky asegura que Moscú está preparando otro ataque masivo y el Kremlin, por su parte, afirma que quiere quedarse con el territorio ucraniano conquistado.
Y tampoco parece que vaya a prosperar lo segundo si tenemos en cuenta los últimos movimientos de iraníes y estadounidenses.
Irán ha realizado ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, en una demostración de poder, mientras el presidente Trump amenaza con una acción militar y pide un cambio de régimen si la diplomacia fracasa. Y en el partidazo de COPE, el Barça pierde el liderato con polémica. Daniel Asenjo.
Buenos días, Jorge. Derrota del equipo azulgrana en Girona que hace que el Real Madrid vuelva a ser líder 10 jornadas después, 2 puntos por encima del conjunto culé. 2-1 cayó el Barça anoche en un choque de ida y vuelta. Los goles de Lemar y de Fran Beltrán remontaban el tanto inicial de Cubarsí. Los de Flick piden falta previa al segundo gol del Girona por un pisotón a Koundé. Lamine Yamal falló un penalti. Y hoy vuelve la Champions. A las 9 arranca el playoff para el Real Madrid, que regresa a Lisboa para enfrentarse al Benfica de Mourinho. Arbeloa tiene las bajas de Militao, Bellingham y Rodrigo por lesión y la de Asensio por sanción. En segunda división, el Valladolid, en puestos de descenso a Primera Federación, ha hecho oficial la llegada de Fran Escribá como nuevo entrenador. Y en tenis, hoy vuelve Carlos Alcaraz tras su título en Australia. El murciano debuta en el torneo de Doha alrededor de las 5:30 ante el francés Rindernech.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, sí, 100.000 millones. En la próxima década, para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias, 29 días después del accidente de Adamuz, que costó la vida a 46 personas, la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla podría ponerse en marcha hoy mismo. No nos gusta a los periodistas usar el condicional, pero es lo que toca cuando nadie confirma nada en el Ministerio de Transportes. Incluso muchos usuarios con billetes para este martes han estado hasta bien entrada la noche intentando sin éxito confirmar si su tren sale o no sale. El caso es que Adif dice que todo está arreglado y que ahora son las tres operadoras las que deciden cuándo retoman el servicio. De momento Renfe, Irio y Uigo siguen a esta hora vendiendo billetes para este martes, por lo que todo indica que parece que sí, que se va a reanudar, Pilar.
Bueno, de hecho, para dentro de unos minutos están programadas las primeras salidas tanto desde la estación sevillana de Santa Justa como desde la de Atocha en Madrid, a donde nos vamos precisamente a esta hora porque allí se encuentra Silvia Martínez. Silvia, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Jorge, buenos días.
¿Y se sabe algo ya de la reapertura de este servicio?
Pues mira, Renfe no nos confirma ni desmiente nada por el momento. Irio sí nos dice que hoy reanuda el servicio y que será directo, o sea que pasará por el tramo de Adamuz accidentado. Y en el caso de Uigo, que es el primer tren destino Sevilla que sale hoy a las 6:55, en pantalla indica que para en Córdoba, pero no sabemos si es una parada normal o que ahí hará transbordo por la carretera. Juan Pedro compró el billete hace 2 días.
He hecho otros viajes y me habían avisado que no. Y en este no me avisaron nada, así que supongo que sigue. Pero nadie me aseguró nada, la verdad.
Bueno, como veis, muchas dudas, así que vamos a ir con las certezas. Hay oferta. Renfe ofrecía para hoy 12 trayectos, Irio 7 y Uigo 3, entre los 20 y los 80 euros. Y luego están los tiempos. En caso de reanudarse el servicio, será con demoras por las reducciones de velocidad. Se ha producido un claro desplome de puntualidad desde el accidente. Prueba de ello es que la semana después del siniestro, solo el 30% de los trenes de Renfe llegaron a tiempo a su destino. Así que si hoy salen esos trenes con destino a Sevilla, seguramente no lo harán en el tiempo estimado.
Lo cierto es que a las 6:19 de la mañana sigue la incertidumbre. Gracias, Silvia. Después a las 7 nos damos otra vuelta por Atocha, también por la estación de Santa Justa, para comprobar si se ha reanudado con normalidad o no este servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.
Pues lo que también está en marcha hoy es la segunda de las 5 jornadas de huelga convocadas por los médicos españoles.
Oiga, excusa, esa era tu lucha. Oiga, excusa, esa era tu lucha.
30 años han pasado desde la última gran huelga de médicos en España, 30 años. Ha tenido que venir otro gobierno socialista, en este caso de una ministra que además es médico y madre también, es de Sumar, Mónica García. Ha tenido que venir otro gobierno así para que sus compañeros de profesión se hayan vuelto a poner en pie de guerra. Unos médicos que, según el criterio de la ministra, son todos de extrema derecha, se conoce. Unos fascistas de libro, por no tragar con sus políticas progresistas. Y todo por pedir cosas tan extravagantes como mejorar sus condiciones laborales o un estatuto propio y no uno compartido con enfermeros, con celadores, con otros profesionales sanitarios. Una huelga que, te recuerdo, se va a prolongar hasta el viernes y que se va a repetir una vez al mes hasta el mes de junio. ¿Cómo ha transcurrido, Pilar, la primera jornada?
Podríamos decir que dentro de la normalidad y con la tradicional guerra de cifras de seguimiento. Según el Ministerio de Sanidad, ha estado entre el 4 y el 25%. Según la Confederación Española de Sindicatos Médicos, se ha situado en el 90%. En Madrid, por ejemplo, muchos pacientes nos han contado que apenas han notado el paro.
No sabía que había huelga, ¿no? Que si tenía era cita con otra doctora, digo, pero cuando he llegado aquí, digo, me la habían puesto con otra en un piso más abajo y la verdad es que todo puntual.
Y lo que hay es menos gente, pero está funcionando normal.
Y como comentabas, Jorge, los médicos reclaman un estatuto propio, no porque desprecien al resto de profesionales sanitarios, sino porque ellos tienen más responsabilidad y no se les reconoce. José Antonio Vidal es neurólogo del Hospital San Agustín de Avilés.
Nosotros somos un papel importante porque asumimos legalmente la responsabilidad de todo el proceso médico, pero en este nuevo estatuto propuesto quieren mezclarnos y diluirnos con el resto de categorías, de manera que todos somos iguales, solo que unos un poco más iguales que otros porque a nosotros nos cae la responsabilidad completa sin ningún reconocimiento a cambio.
Eso por no contar con las jornadas de 60, 70 horas semanales o que las horas de guardia se paguen menos que la hora normal y no computen para la jubilación. No hay ninguna fecha fijada con Sanidad para volver a negociar. De momento, la ministra ha vuelto a rechazar un estatuto propio para esos médicos y asegura que sus reclamaciones sobre salarios y jornadas laborales dependen de las comunidades, no de ella.
Y mientras la gente va a las estaciones sin tener claro si va a poder tomar un tren a Sevilla, y mientras los médicos siguen de huelga, ¿qué hace el presidente del gobierno? Pues se han montado actos de propaganda. Por un lado, la firma del acuerdo para subir el salario mínimo, de la que vamos a hablar a las 6:30, de los cariñitos a esos sindicatos de clase perfectamente subvencionados y con cada vez menos afiliados, y de los ataques a la patronal. Y además Sánchez presentó un fondo soberano de 10.500 millones de euros, de los cuales va a destinar 23.000, no te lo vas a creer, a construir viviendas sociales.
El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.
Yo ya he perdido la cuenta, no sé cuántas lleva prometidas, ahora promete 15.000 más. En los últimos 7 años ha prometido todo esto.
Construir 20.000 nuevas viviendas públicas.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb.
43.000 nuevas viviendas públicas. 93.000 viviendas públicas.
De 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Pues no sé por cuántas debemos ir ya. Redondeando, el presidente habría venido a prometer unas 200.000 viviendas sociales estos últimos años, de las cuales ¿cuántas ha entregado? Pues no muchas. ¿Porque has visto alguna foto de Sánchez inaugurando promociones? Pues eso, que prometer sale gratis, aunque sea prometer vivienda, que es el problema que más preocupa a los españoles. Como ha vuelto a reflejar, por cierto, el último CIS. Luego comentaremos el último CIS, madre mía. Lo que no nos sale gratis son los viajes de Sánchez. En el Falcon esta tarde se monta en él para irse a la India y ya de paso pues escaquearse de sus obligaciones parlamentarias.
Y es que hoy empieza el segundo pleno ordinario de este 2026, un pleno que se reduce de 3 a 2 días. ¿Cuál es el motivo? Pues la falta de proyectos del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La imagen de parálisis del gobierno queda de nuevo retratada en el arranque mismo del periodo ordinario en el Congreso y la razón es obvia. La debilidad parlamentaria frena la producción legislativa. El pleno de esta semana es despachado entre hoy y mañana sin necesidad de alargarlo hasta el jueves porque no hay proyectos del gobierno y eso que tiene una 30 de leyes en el cajón varadas ante la incapacidad de juntar una mayoría. Ello hace que el pleno se reduzca a 2 jornadas pese a que deberían ser 3. La Cámara Baja celebrará el miércoles la sesión de control sin Pedro Sánchez de viaje en la India, mientras esta tarde los grupos parlamentarios debaten y votan sus propias iniciativas, entre ellas una proposición de ley de Vox para prohibir en espacios públicos el uso del burka y el niqab, prendas que cubren todo el rostro. La iniciativa, apoyada por el PP, necesita por su condición de orgánica alcanzar la mayoría absoluta para la toma en consideración y por lo tanto del concurso favorable de Junts.
Increíble, la verdad, la sensación es inédita.
Mucha emoción y alegría.
Ahora estoy disfrutando el momento, que no puedo hablar.
Alegría, mucha alegría. Que da mucha pena tener que dejar tu casa.
Muchísima, muchísima alegría. Esperemos que esto no vuelva a suceder más.
Esta es la alegría de los vecinos de Grazalema. 11 días después de ser desalojados por el temporal, han podido volver a sus casas. En concreto, se ha autorizado el regreso a 1.342 viviendas, que es el 80% del total. Aún quedan, Pilar, 277 en riesgo de derrumbe.
Sí, sus dueños no van a poder todavía, por ejemplo, dormir en ellas, pero bueno, por lo menos vuelven al pueblo, a Grazalema. El ayuntamiento ha preparado un listado de casas vacías y alojamientos donde quedarse hasta que sus viviendas reúnan las condiciones de seguridad necesarias.
A veces como en casa, en ningún sitio. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con las fresas.
A solo 2,99 el medio kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
Descubre el mundo en Tailandia, Canadá, Costa Rica, Kenia, Perú y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes al Corte Inglés.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, ahora extendemos los días Peugeot Profesional para que disfrutes de condiciones especiales en toda la gama. No pierdas esta oportunidad solo hasta fin de mes y da energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
Eso.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Las fotografías de servidor de ustedes con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi este fin de semana. Luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno. No me lo espero yo así, pero yo, en fin, lo sabemos todos. Y volveré a visitar España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, otra vez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues lo primero que quiero hacer hasta ahora es recordar que la Constitución del 78 está a punto de convertirse en la más longeva de las 9 que ha tenido España a lo largo de su historia. Va a superar a la Constitución de 1876 que impulsó don Antonio Cánovas del Castillo y a la que hoy mismo va a igualar en vigencia, exactamente 47 años y 73 días. Hasta que llegó Miguel Primo de Rivera, en general, y dio un golpe de Estado y formó un gobierno de concentración con ministros del PSOE en esa dictadura, por cierto. Lo digo por hacer un poquito de memoria histórica. ¿Y hoy qué? Pues hoy el Congreso va a escenificar una foto que resume la situación actual. Ausencia del protagonista indiscutible del hito, el rey Juan Carlos. Reencuentro de Sánchez con Felipe González después de que el expresidente socialista revelara que votará en blanco si Sánchez sigue de candidato. Y por supuesto plantón de los independentistas para evidenciar precisamente que su propósito es cargarse la Constitución que permite su propia existencia, la de los separatistas, digo. La Carta Magna aguanta, pero está herida por culpa de diferentes traidores. El primero de ellos fue el PSOE de Zapatero, que liquidó el espíritu del consenso constitucional. Y el segundo ha sido el PSOE de Sánchez, que se ha aliado con los radicales hasta el punto de amnistiar su sedición. El mayor ataque a la Constitución desde el 23F. Pero confiamos en que, pese a todo, la democracia del 78 cumpla aún muchos días más. Aparte de la amnistía, esta legislatura no se caracteriza, digamos, por su producción legislativa. No hay mayoría para aprobar leyes, pero sí para subir el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque no lo paga el gobierno, lo pagan los empresarios. Ahora subirá un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Y en la práctica eso supone 37 euros más al mes para 2 millones y medio de trabajadores que perciben este sueldo regulado por el gobierno. Son aquellos que no están dentro de ningún convenio colectivo, por ejemplo, personal temporal contratado en el campo, los temporeros o empleadas del hogar. Y tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de este año. Hasta aquí la parte técnica, en la que ahora profundizaremos con Pilar García de la Granja. Pero luego está la parte política. Para presentar este acuerdo, el gobierno montó un aquelarre sindical que buscaba encumbrar a Pedro con Yolanda Díaz, que no pasa por su mejor momento, de maestra de ceremonias. Estos últimos años no ha sido habitual que el presidente del gobierno acudiera a la firma de esta clase de acuerdos entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero nuestro hombre anda desesperadamente necesitado de propaganda y por eso ayer no quiso perderse la foto. Es una imagen de pura felicidad. Pepe Álvarez de UGT con su mejor chaqueta negra y su bufanda roja, con un ay sordo de Comisiones henchido como un globo, y en el centro la vicepresidenta doña Yolanda de blanco inmaculado y Pedro Sánchez sonriendo como el rey sol, aunque tenga coldo y ábalos a la sombra. Sonreía Pedro como si el español no hubiera tenido acceso a los WhatsApps de coldo, apuntando un entramado de influencias montado a pachas con doña Begoña, o como si no se hubiera conocido que otro hombre fuerte de Pedro Sánchez en la Secretaría de Organización, Borja Cabezón, había usado empresas falsas y testaferros para eludir impuestos. O como si no hubieran votado los extremeños y los aragoneses como han votado. Ningún titular debía enturbiar el clima de orgullo y satisfacción diseñado por el sanchismo a mayor gloria y consuelo de sí mismo. Y fue en ese escenario cuando Yolanda Díaz, con las manos rojas de tanto aplaudir, ejerció de suma sacerdotisa y comenzó la ceremonia de adoración.
Siempre has estado en el lado correcto de la historia, en todas las discusiones que hemos tenido. Y yo hoy quiero agradecérselo en presencia de todo mi país. Hemos tenido discusiones potentes, intensas, académicas, ilustradas, no tan ilustradas y de todo tipo. Y es verdad que siempre has estado en el lado correcto de la historia.
Madre. Y Pepe Álvarez también solemnizó su ofrenda al amo.
Haciendo las políticas que decían que nos iban a hundir, haciendo las políticas, esas políticas, resulta que tenemos los mejores resultados económicos de la historia de nuestro país. Y hay margen.
El humo del incienso flotaba en el ambiente. espesándolo, y poco a poco se fue generando un clima de expectación que tenía que propiciar el clímax, el momento del éxtasis, la revelación del líder.
Hoy la patronal ha decidido no estar aquí. Es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica, y ya son unos cuantos años, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más.
Culto al líder y señalamiento del enemigo exterior, ¿eh? Los principales requisitos de todo régimen populista. No faltó ni el más mínimo detalle, ni siquiera señalar efectivamente a los empresarios como esos supervillanos, legendarios, explotadores, para que todos seamos conscientes de la necesidad de que Pedro Sánchez nos redima a ese presidente progresista que confronta valientemente con el mal allí donde se encuentre. ¿Qué líderes están perdiendo este y otros planetas como este? Claro, presentado así es imposible no votarle. ¿Cómo no te voy a querer? Esa era la pregunta que brotó del corazón extasiado de don José Félix Tezanos, PPC, para los amigos. ¿Qué subidón de azúcar debió de experimentar ayer al ver la ceremonia de reverencia sindical a Pedro? Así que PPC tomó el boli y papel y elaboró, mientras se secaba las lágrimas de emoción, ahí mismo una encuesta del CIS que le da al PSOE 10 puntos de ventaja sobre el PP. 10 puntos, nada menos. Según el CIS, gana el PSOE hasta en Aragón y Extremadura, donde en el mundo real el socialismo ha cosechado los peores resultados de su historia. Pero ¿quién quiere despertar a la cruda realidad cuando puede quedarse a vivir atrapado en el paraíso artificial del CIS? En ese dulce tarro de mermelada demoscópica que prepara el compañero Pepe Félix, compañero del alma, compañero.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Bomberos y Mossos de Escuadra investigan las causas del incendio en el que han muerto 5 jóvenes en un edificio de Manlleu, en Barcelona. Además, hay 4 heridos leves.
El fuego ha empezado en un trastero situado en la azotea. Ahora los agentes tratan de averiguar qué hacían los jóvenes en ese trastero, si se usaba como vivienda y por qué no han podido escapar de las llamas. El ayuntamiento de Manlleu ha declarado 3 días de luto oficial.
Y los usuarios de la alta velocidad viven una mañana de incertidumbre. Irio ha confirmado su intención de realizar el trayecto Madrid-Sevilla pasando por Adamuz.
Renfe, por su parte, establece también el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al finalizar los trabajos de recuperación de la vía después del accidente de Adamuz. Eso sí, el primer Madrid-Huelva circulará hasta Córdoba y de ahí en bus hasta el destino. El resto de servicios programados se realizarán íntegramente por tren.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre el tercer grado del etarra Sier Arzallus. Considera que la decisión es prematura y necesita tiempo para ser evaluada.
El gobierno vasco aprobaba hace unos días la semilibertad. Arzallus está condenado por varios asesinatos, entre ellos el del columnista del Mundo, José Luis López de la Calle. Está previsto que cumpla su condena en 2030.
Y detenido un hombre tras matar a su expareja en un centro de salud de Benicàssim, en Castellón.
La mujer, de 64 años, era enfermera y estaba trabajando cuando recibió varias cuchilladas. Ninguno de los dos estaba en el sistema Biogen. 7 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, si utilizas el servicio Avant de Renfe varias veces al mes, creo que esto te interesa. Es el pase vía, una forma de pago que empieza con un 45% de descuento y cuanto más viajas, más descuento obtienes. Con un mínimo de 10 viajes en 45 días o 20 en el trimestre. Y hasta 4 al día si lo necesitas. No pagas nada por adelantado. Reservas y pagas cuando viajas. Es sencillo. Se llama pase vía porque pagas según viajas. Infórmate en Renfe.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
O Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Pues vamos con la nueva subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros.
Sí, por sexta vez, sin el acuerdo con los empleadores, Jorge, desde que llegó Sánchez a Moncloa, primero los datos, el salario mínimo interprofesional subirá hasta los 1.221 euros al mes por 14 pagas. Esto significa que el SMI se sitúa en los 17.094 euros al año. Como sabes, el SMI no tributará por lo que es salario neto y por primera vez se espera que no se pueda asumir con complementos del empleado.
¿Y para la empresa cuánto supone esta subida?
Para todos aquellos autónomos con trabajadores a cargo, pequeños negocios, pequeños comercios, empresas hasta 49 empleados y para todas las familias que tengan un empleado del hogar o de los cuidados, el coste mensual de la subida se traduce en 1.800-1.900 euros cada mes al sumar las cotizaciones a la Seguridad Social. El coste laboral, Jorge, anual total por trabajador superará los 23.400 euros, reflejando un incremento en las cotizaciones sociales de unos 690 euros al año de media.
¿Y qué dicen los expertos, Pilar, sobre el efecto que están teniendo estas subidas en nuestro mercado laboral?
Mira, el primer efecto es que el SMI se ha convertido en la práctica en la retribución prácticamente más frecuente en nuestro país. El salario mínimo ha pasado de equivaler a un 56% del sueldo más frecuente a un 97% en tan solo 5 años. ¿Y esto qué significa, Jorge? Pues mira, que el SMI, que era el salario de entrada al mercado laboral de profesiones menos cualificadas, lo han convertido de facto en salario con el que se contrata independientemente de la cualificación. ¿Por qué? Mira, porque el tejido empresarial español no tiene capacidad de asumir mayores subidas de salarios de lo que antes hubiéramos considerado clase media, que según la ministra Montero son aquellos que ingresan entre 24.000 y 45.000 euros brutos al año, porque rico en España eres a partir de los 62.000 euros brutos al año.
Y cobran el SMI, Pilar, un torno a las 2,4 millones de personas.
Mientras que un informe del año 2025 señala que 4 de cada 10 trabajadores, es decir, el 40%, cobraban entre 1.580 y 2.650 euros al mes, lo que equivale a unos 22.000 y 37.000 euros brutos al año. El coste de la nueva subida para las empresas es, Jorge, de 1.700 millones de euros frente al absentismo laboral, que son 33.000 millones de euros al año.
Eso significa, Pilar, que en España más de la mitad de la fuerza laboral se sitúa por encima del SMI y por debajo de los 40.000 euros brutos al año.
Ahí le has dado, un país de sueldos bajos e impuestos altísimos que, además de dejar de crear nuevos empleos, hasta 350.000, asegura la patronal, los nuevos que se crean son todos de bajo poder adquisitivo, lo que lleva cada vez más a personas a necesitar 2 trabajos para llegar a final de mes, y lo que está provocando al mismo tiempo, Jorge, que cada vez más millones de españoles dependan de un subsidio complementario del Estado o una administración pública para poder llegar a final de mes.
La convergencia entre el salario mínimo, Pilar, y el salario medio es una mala noticia para la productividad española, me temo.
Bueno, sobre todo porque lo que haces es ensanchar la bolsa de las personas con menos poder adquisitivo y cargarte la clase media.
Pues eso lo comentamos luego a las 7:30 en el café. Un abrazo, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo hoy para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por analizar las informaciones que abren nuevos frentes a Pedro Sánchez en el terreno de la corrupción. ¿Por qué nos importa esto?
Importa, Jorge, porque es tal el bombardeo de titulares que caen sobre la Moncloa que si tuviese que explicarlo con una escena de cine, sería sin duda esta.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
Abrió fuego el Confidencial ayer a las 8 de la mañana con este titular. El amigo de Sánchez en el PSOE usó empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos. Quédate bien con el nombre, Jorge, porque hablaremos mucho de él. Se llama Borja Cabezón. Es íntimo del presidente y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, esa cantera inagotable. Cabezón controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de Hacienda. Imposible, claro, no acordarse hoy de aquellos prometedores inicios de Pedro Sánchez cuando decía esto.
Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva.
Yo juraría que este hombre se llama Pedro Sánchez. Son las 6:44 y parece que no lo ha cesado todavía, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado el PSOE?
Tiene tiempo todavía. Bueno, te diré que no he apreciado esta vez, Jorge, contraofensiva en las redes sociales. Ya sabes, esas oleadas en Twitter con Óscar Puente a la cabeza tildando de bulo la información. Solo silencio. Hubo un conato de desmentido por la mañana por parte de una ministra en un corrillo con periodistas, estos corrillos que luego se ponen en fuentes del PSOE sin identificar quién. Y ya por la noche, eso son muchas horas en shock, Cabezón, sí, trató de desvincularse con el argumento de que se trata de actividades de hace 16, 18 años y que pertenecen al ámbito privado. Bueno, por si había alguna duda, el Confidencial lanza hoy una segunda entrega con este título. Documentos de Hacienda acreditan la implicación de Borja Cabezón en la trama de testaferros y empresas pantalla.
Madre mía, hay también titulares sobre Begoña Gómez.
Sí, en este caso del Español. Este periódico ha tenido acceso a una cantidad ingente de mensajes de los móviles de Koldo, el asesor de Ábalos. Anoche lanzaron este titular. Sánchez y su mujer montaron una trama de influencias entre la Organización Mundial del Turismo, agencia de la ONU, Air Europa y República Dominicana. ¿De dónde puede estar saliendo esto? Bueno, pues igual te ayuda, Jorge, si te digo que a finales de enero la Audiencia Nacional le entregó a la abogada de Koldo una copia con el contenido de tres móviles de su cliente. Esos mensajes ya los ha visto la UCO, pero que se prepare Sánchez porque van a seguir saliendo cosas.
¿Hueles eso? ¡Lo hueles, ¿verdad?
¿Qué es?
¡Es Napalm!
Efectivamente, me sobran huevos para surfear aquí, decía, con perdón. Sí, sí. Cambiando de tema, veo novedades en torno a las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura.
Abre con ello El Mundo, dice que Feijóo corrige a Guardiola para controlar la nueva etapa con Vox. Dice la información que Génova da un golpe en la mesa para dirigir los pactos que pide a Guardiola menos ruido.
Tenemos que oír lo que proponen.
No, ya basta, estoy harto con Siglieri, no más reuniones.
A veces lleva el mismo enfoque, llamada de atención de Génova Guardiola, menos ruido y más trabajo.
Si dejamos pasar esta oportunidad, podemos perder lo que tenemos, y de aquí a 10 años.
Vox de momento no garantiza su apoyo a la baronesa en la sesión de investidura que se prevé para el 3 de marzo, menos de dos semanas antes de las elecciones en Castilla y León. Eso a pesar de una entrevista de Guardiola en OK Diario donde se mostraba más conciliadora. El País destaca que la líder extremeña asume ya el discurso ultra de Vox.
Algún día acabará esta guerra.
Algún día acabará. Nunca lleves la contraria a la familia delante de extraños. Esto es una lección que debería grabarse en los partidos. Y lee una buena noticia relacionada con la línea Madrid-Sevilla del AVE.
Sí, recoge La Vanguardia que entre hoy y mañana se va a restablecer la línea una vez terminadas las obras de reparación en el tramo del accidente de Adamuz. Lo anunció ayer el ministro Puente justo cuando se va a cumplir un mes de la tragedia.
Las cosas empiezan a arreglarse.
Bueno, no tan rápido. Cuenta BC que el 80% de los AVE de Renfe llegan tarde tras el accidente de Adamuz. Explica la información que los límites de velocidad impuestos en varios trayectos y los acuerdos con los maquinistas hacen desplomarse los índices de puntualidad. Por su parte, La Razón, ojo con esto, abre su portada alertando de que los ingenieros huyen de Puente en plena crisis. Cuenta la información que el desgaste por los incidentes está provocando que estos profesionales, estos técnicos, busquen destinos más amables y con mejores condiciones laborales.
Cuéntame algo para terminar, Reque.
Cualquier cinéfilo atento como tú habrá notado que las escenas que han sonado en los últimos minutos corresponden todas al gran Robert Duvall, gigantesco actor. Murió ayer a los 95 años. Poca gente sabe que salió a matar a un ruiseñor, por ejemplo, que su único Oscar fue por interpretar a un cantante de country en Gracias y Favores. Bueno, fue Tom Hagen, sí, el consigliere de los Corleone. Leo un fantástico obituario en el New York Times y dice que se preparaba tanto los papeles que para hacer El Padrino se unió a una banda de matones de Harlem. O fue también el teniente coronel que disfrutaba haciendo surf bajo las bombas de Apocalypse Now. Contaba Duvall que durante toda su vida se le acercaba gente para susurrarle en voz baja la icónica frase, como quien le compartía un secreto. A mí también me gusta el olor del napalm por la mañana.
Cuando le dice, tengo que informar rápido a don Corleone, le gusta que le informen inmediatamente.
Y después es la escena de la cabeza de caballo, sí, señor.
Exacto. Muchas gracias, Reque. Hasta el café a las 7:30.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge Bustos, amigo, buenos días. Mira, te quería hablar de una entrevista que me ha parecido muy interesante esta mañana en ABC. La entrevista es al doctor Gabriel Sara. El doctor es oncólogo en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York y lleva 40 años trabajando. Ha acompañado a cientos de pacientes hasta el final de sus vidas. Mira, su tesis dice que la eutanasia puede acabar convirtiéndose en el tratamiento de los pobres. te cuento. Dice que hemos dejado de mirar al frente, al final de la vida, que la medicina está invirtiendo muchos esfuerzos en curar, en alargar, pero no tantos en acompañar. Dice que nunca ha pedido a un paciente que muera, ni le ha sugerido la eutanasia, porque su compromiso, cuando el cáncer no es curable, por ejemplo, es mejorar la calidad de vida y acompañar hasta el final. Mira, los cuidados paliativos permiten que la mayoría de los pacientes mueran sin dolor y con dignidad. Dice que morir con dignidad no es que te administren una inyección, sino no sufrir y no estar solo. Porque para él hay más de dos vías. Parece que ahora mismo las dos o más claras son o sufres o te ayudamos a morir. La de tercera es la de cuidar mejor. Y aquí lo interesante de la entrevista, Jorge, que creo que da en el clavo, es lo que me ha llamado la atención. Dice, si no se desarrollan bien los cuidados paliativos, si no se invierte en ellos, la eutanasia puede acabar siendo la opción de quienes no tienen recursos, de quienes no pueden pagar acompañamiento, atención domiciliaria, un buen equipo médico. Claro, si el Estado no lo proporciona. En el fondo lo que plantea es que la muerte no es un fracaso médico, es parte de la vida. El fracaso está en abandonar a un paciente, ¿no? Y acabo la entrevista con algo bastante humano, y es que necesitamos tiempo, Jorge. Tiempo para pedir perdón, para decir te quiero, para dar las gracias. Y si se acelera, todo el tiempo desaparece. Te lo cuento porque lo último que me ha parecido ha sido un discurso ideológico. Al final es la mirada de alguien que ha estado miles de veces al lado de una cama cuando ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y me ha dado que pensar, ¿sabes? Sobre todo eso, ese titular que te daba, ¿no? Que puede acabar siendo la opción de la gente sin recursos.
Es que, de hecho, Alberto, un buen marxista debería ser el primero a estar en contra de la eutanasia, porque al final es la solución que se da a los pobres. Los ricos podrán pagarse tratamientos para alargar la vida. Los pobres, que cuesta dinero a la sanidad, ¿verdad? Pues a lo mejor en los estados del futuro distópicos se aplica la eutanasia masivamente para no tener que soportar el coste de los cuidados paliativos. O sea que un buen marxista debería estar en contra de la eutanasia. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, amigo.
La política es una actividad multidisciplinar. Tiene mucho de relato, de guión, de marketing, de manejo del lenguaje, pero también de matemáticas. Es importante saber echar cuentas, sobre todo las encuestas, aunque algunas sean tan difíciles de creer como las del CIS. Y echando cuentas está nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Hay una banda de música de Barcelona que ha decidido sacar su último disco solo en formato físico. Es decir, que si quieres escucharlo, tienes que ir a la tienda a comprarlo. Nada de streaming, nada de monopolio de Spotify. Lo que parece un gesto romántico tiene también algo masoquista a la hora de echar cuentas. Y sin embargo, cada vez veo más gente que aplaude cierta vuelta a los orígenes. ¿Volver al disco será la solución para curar nuestra incapacidad de escucharnos? De ser así, ahora que tenemos que creer en la entelequia de las encuestas, me pregunto si recurrir al ábaco será la solución para la gobernabilidad, porque a nadie le salen las cuentas. Este lunes, el CIS situó al PSOE a 10 puntos de ventaja sobre el PP y también advirtió de que Vox sigue subiendo disparado. Engordando, más bien, porque ese es el verbo que se usa para definir el crecimiento de este partido. Pero al echar cuentas, ¿por qué no salen en Extremadura y Aragón tras las elecciones? ¿Por qué, si todos crecen, lo que vemos los demás es un país que se está haciendo cada vez más pequeño? Confieso que escucho música en Spotify, horas y horas en las que contribuyo a engordar las cuentas de esa plataforma de streaming. Así que voto por volver al Walkman, al vinilo, a rebobinar las cintas y al CD. A ver qué dicen las encuestas. Lo mismo, empiezan a cuadrar los números. This is the end,
my only friend, the end. Hombre, Jim. Of our elaborate plans, the end. Bueno, lo estáis contando esta mañana, lo estás contando tú, Jorge, sobre todo, ¿no? Que ha muerto a los 95 años Robert Duvall, un actorazo impresionante, por supuesto, recordado especialmente por el papel que hace en El Padrino y también en Apocalypse Now. Hablabais también de esas sintonías, ¿no? Sobre todo esas bandas sonoras del Padrino, pero también está muy bien la banda sonora de esta película de Apocalypse Now, que empieza y termina con este tema de The Doors. Pero mira, en las últimas horas también ha sido protagonista un gato.
¿Ah,
un
sí?
Gato que ha sido noticia, sí, es el gato más famoso del Reino Unido, se llama Larry, vive en el 10 de Downing Street, cumple 15 años, pasó de ser un gato callejero a ser el cazarratones oficial de la casa del primer ministro. Y como yo todo lo llevo a la música, también hay mucha música relacionada con los gatos. encanta.
Ya está cogido con alfileres, pero es que digo, mira qué bien. No, puedo poner esta canción.
Podías haber puesto Cat Stevens también.
Cat también
Stevens,
podía haber puesto a Cat Stevens. Pero bueno, he preferido poner esta canción de 1976, que es The Year of the Cat.
Es una obra de arte esta canción.
Una maravilla, sí. Absoluta.
Pero maravillosa.
On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime.
Tenía muchas ganas de poner otra ya que... Pero no me da tiempo. Mañana la pongo si me dejáis.
Te dejamos.
Porque no hemos puesto en este programa, en esta sección todavía, música de Roberto Carlos.
Es verdad.
Y era una ocasión, vamos, que ni pintada para poner
amigos.
El gato que está triste y azul. Pero bueno, mañana, si eso.
Ahora estamos ya en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.